Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de Amnistía Internacional, Acción e Información. Soy Juan y como siempre nos acompaña Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llevas esta tarde primaveral?
Bien, pues ya con un poco de calor.
Con un poco solo. Bueno, sí, nos ha sorprendido después de este tren de tormentas que hemos tenido, ¿verdad?
Sí, efectivamente, después de del tiempo tan oscuro está...
Ha salido la luz. Sí. Bien. Bueno, pues en el programa de esta tarde tenemos una invitada muy especial, Rosana. Rosana es una mujer de nacionalidad dominicana, abogada, educadora y defensora de los derechos humanos en la República Dominicana. Desde el 2012 lidera la organización Diversidad Dominicana, que se dedica a promover los derechos de las personas LGTBI+ en el país y en la región. Su enfoque interseccional e inclusivo ha sido fundamental en la lucha por la igualdad y la visibilidad de las comunidades vulnerables. Rosana ha destacado por su valentía y compromiso en la defensa de los derechos humanos, a menudo enfrentando graves amenazas personales. A consecuencia de estas amenazas, está acogida por Amnistía Internacional en el Programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Y nos va a contar cuáles son las circunstancias que le han llevado a estar acogida por Amnistía Internacional España y en este programa de protección. Buenas tardes, Rosana, bienvenida a nuestro programa de Amnistía Internacional.
Buenas tardes, Juan, Jesús y a toda la radioaudiencia de este programa. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues bienvenida, Rosana, y bueno, va a ser una estancia muy breve en Salamanca. Esperemos que te dé tiempo a conocer un poquito de nuestra ciudad.
Así será.
Bien, Jesús, que antes de que Rosana nos cuente su historia y para situarnos en el contexto de lo que vamos a hablar, ¿nos puedes explicar en qué consiste este programa temporal de defensoras y defensoras de los derechos humanos?
Pues sí, efectivamente, este programa junto con la actividad de recogida de información, la publicación de datos de cada país en el informe de Amnistía Internacional, pues casi es el, podríamos decir, como la piedra angular de la actividad de Amnistía Internacional. ¿En qué consiste? Una parte del presupuesto de esa financiación que aportan exclusivamente, como saben nuestros oyentes, nuestros socios, se dedica a acoger a personas que en sus países se ven gravemente enfrentadas o amenazadas y sufren graves problemas sobre violaciones de derechos humanos. El objetivo principal es ese, es proteger temporalmente a estas personas en un peligro inminente de violación y abuso de sus derechos fundamentales. Luego, por otro lado, hay otros objetivos añadidos, como el promover su trabajo en favor de derechos humanos mediante actividades vinculadas a este fin y ofrecer la oportunidad de recuperarse de esas intimidaciones y violaciones de las que han sido objeto. Y, por supuesto, concienciar a la situación sobre la situación de abusos que sufren defensores y defensoras, que ese es el motivo precisamente porque hoy tenemos en el programa a nuestra invitada, a Rosana. Es un programa que está exclusivamente financiado, como acabo de decir, y se patrocina, por así decirlo, únicamente por nuestra organización, por Amnistía Internacional. Los defensores están entre tres meses a un año y, bueno, pasado este año, bueno, se les da toda una cobertura y pasado ese año deciden si continúan en nuestro país o vuelven a sus países de origen.
Bien, pues este es el programa temporal de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos. De hecho, pues recuerdo yo que por lo menos aquí en Salamanca debió ser en el 2009-2010, tuvimos una persona, una mujer venezolana, acogida aquí por este programa. ¿Tú recuerdas algo de eso, Jesús?
Hemos tenido, bueno, aquí exactamente en Salamanca, hace tiempo tuvimos contacto con una organización venezolana, la organización femenina, bueno, perdón, no era venezolana, era colombiana, me estaba confundiendo, era una organización colombiana, la Organización Femenina Popular. De hecho, ellas vinieron aquí, era una organización en la zona de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, en Colombia. En ese momento Colombia estaba viviendo, sigue a una situación complicada, pero entonces muchísimo más, con la situación de los paramilitares, del gobierno de la época, y bueno, tuvimos un contacto bastante grande, y de hecho sí que vinieron aquí, como hoy tenemos a Rosana, ¿no?
Sí, recuerdo que también en alguna ocasión hemos recibido nuestro grupo, por lo menos, o sea, nos han visitado, no que hayan estado en este programa con nosotros, pero sí recuerdo por lo menos de una mujer salvadoreña, estuvo con nosotros, uh-huh, explicándonos su caso, también de otros casos de unos colombianos. Y también hace años, también recuerdo que por lo menos estuvo aquí en Salamanca y una mujer acogida en ese programa que posteriormente consiguió asilo y está viviendo aquí en una localidad de Salamanca. Incluso tiene 3 hijos adolescentes. Uh-huh. Te hablo de hace 8 años, yo creo, que yo estaba recién entrado aquí en Amnistía Internacional, y los 3, que tendrían 18 a 20 años, los 3 estuvieron como activistas en...
Sí, colaborando con nosotros, sí.
Bueno, pues vamos al tema que tenemos hoy. Y una vez que ya conocemos este programa de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, vamos a que Rosana nos cuenta cuál es la razón por la que está acogida en este programa. Así que, Rosana, cuéntanos.
Pues estoy acogida en este programa porque mi vida en República Dominicana corre peligro. Gracias al trabajo que he realizado durante muchos años desde Diversidad Dominicana, y a todo el tema de la incidencia que hemos estado haciendo y denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en República Dominicana ante los sistemas interamericanos de derechos humanos y ante las Naciones Unidas con el examen periódico universal. Eso me ha valido a que grupos que no están de acuerdo con los derechos humanos, pues me hayan amenazado de muerte durante mucho tiempo. En el 2012 tuve un primer atentado, que si la piedra hubiese llegado un poquito más baja, pues no estuviera aquí contándolo y a lo mejor me hubiese quedado con una discapacidad, según el parte médico. Y pues a raíz de todo, de ese año y los siguientes, con las denuncias ante el sistema de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos a las personas lesbianas, bisexuales y trans en la República Dominicana, pues, y también no solamente denunciar el tipo de las violaciones de derechos, sino también participar en otros procesos ciudadanos, en denunciar situaciones como la corrupción, cómo eso afecta a la comunidad LGBT, la situación de la seguridad social en República Dominicana, cómo esto afecta a la comunidad LGBT, pues a ir encarar a los políticos, ¿no? A los partidos políticos, a quienes nos gobernaron durante esa época, que era el gobierno de la del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, pues también eso me llevó a que mi vida estuviera amenazada durante mucho tiempo. Hay situaciones que uno no la mira como si fuera una amenaza real, pero que sí pudiera ser. Estoy aquí en este programa acogida porque entre el año 2023 y 2024, pues hubo una serie de situaciones en las que estuvimos vigiladas, amenazadas, personas con armas de fuego en la mano, acoso policial, también se estuvo gestando la la situación de un atentado contra mi vida en un momento específico, y por eso pues cuando recibo la información decido, ¿no?, entrar en el programa de Amnistía, aunque años atrás ya conocía el programa y me habían dicho que aplicara por todas las situaciones que estaba viviendo en el 2023, y yo dije, no me voy a ir de mi país, eso no va a ocurrir, pero ya luego cuando tienes la información de que sí tu vida está corriendo peligro y de que sí se está armando algo para desvivirte, pues me llené de mucho miedo y decidí entrar al programa de protección de Amnistía Internacional. No es una decisión fácil de tomar, pero aquí estamos, que es lo que importa.
Bien, pues sí, nos asombra de todas maneras aquí a nosotros, los que estamos aquí en nuestro país, que también tenemos lo nuestro, ¿no? Pero que una persona, por sus ideas, ¿no?, por su situación, que reciba amenazas, incluso peligre su vida, pues nos llama tanto la atención y nos conmociona que todavía pueda surgir situaciones de este tipo, como te están ocurriendo a ti y como han ocurrido a otras compañeras y compañeros tuyos de otros países, que defensoras de los derechos humanos, que se vean en esas situaciones tan dramáticas y que tengan que salir de su país, abandonar a sus amigos, a su familia, y tener que estar en esta situación.
Sí, la diferencia entre República Dominicana y España es que aquí hay leyes contra la discriminación, aquí hay leyes contra el discurso de odio, en República Dominicana no. Y estos grupos que han atentado o que quisieron en algún momento o estuvieron gestando, ¿no?, un atentado contra mi vida, pues en República Dominicana están apoyados por grupos de poder. Entonces, cuando uno denuncia de manera ante las autoridades este tipo de situaciones, porque no es que yo no denuncie en República Dominicana, sí están las denuncias, incluyendo también partes en los medios de comunicación, y el Estado ni así hizo la diligencia para evitar que una situación, que mi vida corriera peligro, o ni siquiera un llamado de atención a estas personas, algunas identificadas, otras no, pero el Estado tenía todas las herramientas para lograr conseguir quiénes eran los que me estaban amenazando en un momento X. La gran diferencia de estar aquí de España y de República Dominicana, cuando las herramientas del Estado están al servicio de estos grupos, es muy difícil que uno, como un simple activista o como un simple empleado, pues pueda lograr que eso no se lleve a cabo.
Pues claro, es lo que nos llama la atención, que el Estado, los Estados, que son los que deben cuidar de sus ciudadanos, sean los que se inhiban y que, en cierto modo, sean los que no protejan y que lleven a estas circunstancias y a estas situaciones, ¿no?
La inacción es una forma de apoyo también a esos grupos.
Bueno, pues también conocemos que lideras desde el 2012 la organización Diversidad Dominicana, esta organización que se dedica a promover los derechos de las personas LGTBI en el país y en la región, con ese enfoque interseccional e inclusivo que ha sido fundamental en la lucha por la igualdad y la visibilidad de las comunidades vulnerables. Entonces, Rosana, ¿qué nos puedes decir sucintamente de lo que es esta organización?
Pues Diversidad Dominicana es una organización que surge de la necesidad de visibilizar las violencias de derechos humanos en sentido general de la comunidad LGBTIQ+, tomando en cuenta que antes del 2012, aunque sí existían organizaciones que trabajan para la comunidad de hombres gays, era desde el marco o desde lo que tiene que ver la salud, que es el desde el sombrero del VIH. No se trabajaba desde una forma más abierta del tema de las violaciones de derechos humanos, donde nosotros pudimos identificar las violaciones de derecho a la educación, a la salud, al acceso a la justicia, el acceso al desarrollo de la personalidad de las personas LGBTIQ+. Y pues eso ha hecho que Diversidad Dominicana, desde el 2012, pues haya repuntado, ¿no?, hasta estos días. Y, por supuesto, educar a nuestra gente en el tema de la participación política, porque nuestra vida es parte también de la política, ¿no? Y cómo nosotros y nosotras hemos podido lograr que personas LGBT conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, pero también el derecho a vivir ¿no? A desarrollar su personalidad, a elegir cómo vivir, a elegir a quién amar sin esas poses que nos ponen los estados conservadores, como es en el caso de la República Dominicana, que es un estado muy conservador y muy católico, donde nosotros y nosotras somos ciudadanos de tercera categoría y donde la sexualidad se ha tomado como un arma política para que no hayan avances en ese sentido. Entonces, Diversidad Dominicana ha hecho durante años este tipo de trabajo, no solamente denunciar ante los estados hacia los no solamente hacia los organismos internacionales, sino también que hemos tenido un trabajo comunitario con nuestra gente y con quienes no son también LGBT, para que puedan entender que muchas acciones son violencia y que eso no debe ser.
Sí, te quería comentar porque, bueno, un poco explicando tu caso, que ya muestra un poco la situación del colectivo, en el último, repasando el último informe de Amnistía Internacional sobre República Dominicana, pues destaca lo que un poco pues lo que tú acabas de comentar, grupos contrarios a los derechos humanos, cómo han hostigado y amenazado con impunidad a las personas y organizaciones defensoras de estos derechos, sin que las autoridades además actuaran para protegerlas. ¿Nos podrías, ya lo has comentado un poco, pero extenderte un poco más sobre la situación del colectivo LGTBI en tu país?
Bueno, en República Dominicana la colectividad LGBTIQ+, no tiene acceso, o bueno, sí tienen, pero de una forma muy sui generis, acceso a los espacios públicos, por ejemplo. Por ejemplo, en Santo Domingo teníamos un parque que habíamos conquistado hacía unos años y pues los grupos conservadores nos han sacado del espacio con la excusa de que se iba a reformar el parque. Fuimos a otros parques aledaños y pues la policía nos sacaba de los parques. Aunque hace 5 meses que no estoy en República Dominicana, sé que la gente se ha ido poco a poco al parque nuevamente. Sin embargo, ya no se hace vida como antes se hacía. También el tema de la educación, el acceso a la educación. Si hay personas, la educación está cooptada por los grupos conservadores en República Dominicana, por las iglesias evangélicas y también católicas. Sin embargo, si tú eres una persona de la comunidad y estás dentro del armario, no pasa nada. Pasa cuando tú eres abierto. Sí, cuando eres un chico gay, donde eres muy amanerado. O cuando eres una chica lesbiana y eres muy... tienes muchas cosas masculinas. Cuando te sales de la normativa heterogénea, de la heteronormativa, pues ahí empieza el problema en la educación. Llaman a tus padres, sufres bullying, sufres violencia, pero también se hacen la vista gorda, ¿no? Las autoridades de las escuelas y los colegios, al punto de que conocemos casos de personas que no pueden estudiar porque lo han puesto en una lista negra en el sistema educativo dominicano, como personas que son agresivas, como personas que son acosadoras, cuando en la realidad es otra. Ha sido por su orientación sexual o su identidad de género. Pero también vemos cómo en el tema de la salud, en República Dominicana la salud pública se supone que es un derecho, sin embargo la mayoría de la gente, aunque tiene un... Si trabajas, puedes optar por un seguro de salud privado, y vemos cómo las mujeres lesbianas una y otra vez son discriminadas, son violentadas por parte de los médicos, de los ginecólogos y todo esto, donde no reciben una atención adecuada por su orientación sexual o su identidad de género igual. Entonces, no pasa solo con las lesbianas, eso es un ejemplo, pasa también con los gays, pasa con las trans, y todo lo que tiene que ver con los temas de derechos, el derecho al acceso a la justicia. Si yo soy una víctima de acoso de un vecino que me violenta, que me acosa, que me dice que me vocea cosas, y voy a poner una denuncia, mi denuncia no es atendida. Pero si un día yo respondo de manera violenta a ese acosador, pues a mí me cantan 3 meses de medida de coerción. Entonces, ¿dónde está la justicia? No tengo acceso a la justicia. O si soy una madre y tengo hijos y me quiere mi ex marido, soy una madre bisexual y mi ex marido me quiere molestar por el tema de que me quiere quitar a mis hijos por mi orientación sexual porque decido tener una relación con una mujer, pues cuando voy a la fiscalía de niños, niñas, adolescentes, me encuentro con una fiscal que me dice, para dejarte a tus hijos tienes que dejar esa vida, porque tú no le estás dando una buena educación a tus hijos. Tus hijos no pueden verte teniendo una relación con otra mujer, o al revés, o un hombre. Entonces, esas son parte de las violaciones de derechos en República Dominicana, en sentido llano, para que los radioyentes puedan entender. Cuando un funcionario te niega un servicio, el servicio que fuere, es una negación a tus derechos humanos. Y cómo personas han muerto en las emergencias por falta de sangre, porque no le permiten que sus amigos, por ser homosexuales, donen sangre a esa persona para que le salven la vida. Entonces, hasta ese punto hemos llegado en República Dominicana. Sin contar las violaciones sexuales correctivas a las mujeres lesbianas y bisexuales, sin contar que no se aplica el protocolo de salud en estos casos, pero igual si el médico legista que atiende a esa chica violentada es del mismo lugar donde ella vive, todo el mundo se entera de la violación sexual. No se persigue al violador. La vuelven a revictimizar. Sin contar los asesinatos a mujeres lesbianas de manera horrorosa que ocurren en República Dominicana, con saña. Entonces, ¿qué pasa con la familia de esas mujeres, por ejemplo? ¿Qué pasa con los hijos de esas mujeres, por ejemplo? Y, obviamente, no se habla desde la escuela sobre las orientaciones sexuales, no se habla fuera de la heteronormatividad. Entonces, eso también es violencia.
Bien. Ahora, cuando estabas hablando de la restricción del espacio público, no es comparable lo que está pasando aquí en España con lo que nos estás contando en la República Dominicana. Pero aquí también hay grupos ultraconservadores, y no tan ultraconservadores. Por ejemplo, en Madrid, sabes que todos los años, el día en junio, el Día del Orgullo LGTBI, pues se hace una masiva manifestación conocida ya también en todo el mundo, ¿no? Pues bueno, se pretendía que esa organización, que se hace en esa manifestación y concentración y desfile que se hace en el centro de Madrid, pues grupos conservadores querían apartarlo fuera de la ciudad, a un campo, a un parque muy fuera de lo que es la ciudad, ¿no? Ha habido mucha lucha, incluso ya, por ejemplo, sabes que Madrid está gobernada por el Partido Popular y sobre todo muy hacia la derecha de la que es la presidenta de la comunidad, y tanto el alcalde como la presidenta de la comunidad ya no permiten que se exponga la bandera LGTBI en el ayuntamiento, ¿sabes? Que antes, gobernando el mismo Partido Popular, se podía poner sin problemas la bandera del orgullo LGTBI. Bueno, pues así también están las cosas aquí. Bien, pues resumiendo un poquito, ya que llevas, me dices, que 5 meses aquí en España, ¿podrías hacer una comparación entre la comunidad LGTBI, cómo se vive aquí la comunidad LGTBI en España en comparación con la República Dominicana?
Bueno, creo que no soy el referente para responder muy bien esa pregunta, porque vivo en un lugar donde es muy conservador. No hay discotecas de la comunidad. Tengo que salir del pueblo donde vivo para la ciudad, como Barcelona o Madrid, para poder disfrutar de una discoteca o de un bar LGBT. Pero a diferencia de República Dominicana, hay un tema que a mí me ha marcado mucho por todo lo que ya he comentado de que mi vida ha estado bajo amenaza, es disfrutar de una cerveza en un bar, independientemente de que sea o no LGBT. Aquí hay leyes contra la discriminación. Si alguien me discrimina, yo puedo bien ir a poner una denuncia. Ah, que no sabes quién es, pues le tomo una foto. No lo sé, pido las cámaras, que pidan la cámara del lugar. Para identificar a quiénes son las personas que me han, en caso de que eso ocurra, ¿no? Identificar a estas personas. Aquí la gente se mide un poquito, hasta donde tengo entendido y lo que he vivido de experiencia, se mide un poquito antes de decirte algo. Hay ciertas acciones de la gente que uno se da cuenta, ¿no? Que son homofóbicas, pero igual, eso no es mi problema, es su problema. Y trato siempre de no hacer ningún tipo de comentarios, ni decir ningún tipo de comentario a esa persona, para no crear una situación de violencia. Porque también hay que saber identificar estas cuestiones para no caer en ese juego, ¿no?, de provocaciones, y luego digan, oh, tú me violentaste. Entonces, porque siempre el malo es el que es diferente, ¿no?, y el migrante. La diferencia entre República Dominicana y este país es que aquí hay leyes. Y hay un tema de seguridad muy importante, que en Dominicana no me siento segura, pero aquí me costó poder entender que sería muy difícil que alguien que pase algo con mi vida aquí. Entonces, creo que es una de las grandes diferencias, y que la gente vive en libertad. Eso me parece genial. Ver a la gente LGBT bueno, yo no lo podía hacer con mi pareja, darle un beso en la calle, por ejemplo, que caminemos sin miedo agarradas de la mano, algo tan simple como estar agarradas de la mano, que si estamos en una discoteca, que si nos apetece darnos un beso, pues nos damos un beso, no pasa nada, o sea, eso.
Bueno, pues ya vamos llegando casi al final del programa, así que te pedimos que nos respondas muy escuetamente para...
Sí, nada, podamos... brevemente, porque nos faltan unos poquitos minutos. Rosana, en 2019 recibiste un premio, el premio Frontline Defenders para personas defensoras de derechos humanos en riesgo, que además este galardón fue otorgado por primera vez a 5 activistas LGTBI+. Bueno, preguntarte qué es este premio y sobre todo qué significó para ti recibirlo.
Pues para mí fue un honor que me hayan elegido ante tanta gente LGBT que ha hecho un trabajo extraordinario en las Américas durante muchísimos años, que ellos mismos le hayan dicho a Frontline Defender que me dieran el premio a mí. Para mí es un honor, y segundo, esto ha valido para tener mucha visibilidad, muchísima más visibilidad de lo que ya he tenido, y creo que también ha ayudado a que yo siga con vida hasta este momento, porque eso es un cuidado, que esa persona está en riesgo y los estados se cuidan también muchísimo de esas situaciones. Creo que más que todo también aprender sobre mi seguridad, sobre la seguridad de mi familia, sobre la seguridad de mí, de la oficina y de los empleados de Diversidad Dominicana, y ayudar a otras organizaciones y a otros activistas a que puedan entender cómo es la dinámica de la violencia a la que nosotras estamos expuestas por hacer este trabajo, y también poder entender que cuando hay ya de la amenaza se pasa a la agresión, ¿qué hay que hacer? Entonces, eso me ha ayudado bastante Frontline Defender y este premio.
Bien, pues nos quedan poquitos minutos. Vamos a, antes de cerrar la entrevista con Rosana, recordar que esta tarde, que lo que hacemos los últimos jueves de cada mes, y es ese acto en la Plaza Mayor, donde damos visibilidad a las mujeres víctimas de violencia. Decimos ese número, ¿verdad, Jesús? ¿Cuántas mujeres asesinadas van?
Pues lamentablemente el último programa hablábamos de 6 mujeres, y de 2 semanas para acá han sido dramáticas, y hablamos ya de 10, y además 10 mujeres asesinadas, y además 2 niños víctimas de violencia de género también. Una niña y un niño.
Bueno, pues es ese acto, apenas 10, 12 minutos, donde damos esa visibilidad a las mujeres víctimas de violencia. Os invitamos a que estéis allí presentes con nosotros, además esta tarde que hace tan buen tiempo, ¿no? Y bueno, para ir terminando, pues ya, Rosana, te agradecemos que nos hayas acompañado en nuestro programa, que des visibilidad también tú a la comunidad LGTBI, en este caso tu situación aquí en España. Esperamos que cuando se cumpla ese programa de protección que estás aquí con nuestro país, ¿qué piensas, volver a la República Dominicana?
Preferiría no responder a esa pregunta, pero sí quisiera invitar a la radioaudiencia que vaya, y también a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, que también son víctimas de violencia, y tomar en cuenta que las violencias, aunque solamente se contabiliza desde los asesinatos, también habría que hablar sobre esos números de denuncias de mujeres que son violentadas, no solamente las mujeres heterosexuales, sino también las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y también tomemos en cuenta que todas las mujeres somos víctimas de violencia de una forma o de otra. Así que, por favor, acompañen a Amnistía todos los últimos jueves de cada mes a hablar sobre estas cuestiones. Acompañen a Amnistía.
Bueno, pues como nos dice, nos invitas a ir a la República Dominicana, me imagino que no solo a Punta Cana a tomar el sol, sino a comunidad, a lo que es, a conocer a lo que es la ciudadanía dominicana, ¿no?
Sí, República Dominicana es hermoso. Lástima que no sea tan bien gobernada y que haya tanta violencia, pero es un país hermoso.
Vale, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa, y te deseamos, por supuesto, lo mejor.
Muchas
aquí
gracias.
Y si vuelves, en tu país.
Gracias.
Muy buenas tardes, ya nos despedimos, hasta dentro de 15 días. Hasta entonces.
Buenas tardes.